Venga, sin tiempo que perder, que vamos apretadillos. El Club de Uzquiano, como cada lunes, como cada semana, para hacer balance de lo que ha dado de sí una jornada que concluye hoy con el Sevilla-Mallorca, por cierto, clave para entender la lucha por la permanencia. Guille, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Si tuvieras que dejarme un titular del Clásico, lo que más te ha llamado la atención, ¿qué ha sido?
Bueno, que el Madrid sacó fuerzas de flaqueza después de una semana muy exigente, que es el equipo que mejor compite probablemente, lo dije también después de la Champions, y que en un partido que quizá era más de empate, al final la fe y el coraje que tiene este equipo le da una victoria que sabe a Liga con un gol del jugador de la Liga, que no está muy bien últimamente, pero tenía que aparecer Jude Bellingham después de mucho tiempo de ausencia para marcar el gol decisivo del campeonato.
José Rodríguez y Ainhoa Sánchez son incapaces de explicarnos qué le ocurre durante todo el año al Atlético de Madrid.
Sí, fíjate que hablábamos ahora de fe y de coraje, pues yo esperaba una reacción de orgullo del Atleti después de la Champions, y lo que vimos fue la versión tan negativa que estamos viendo de este equipo fuera de casa. Yo no recuerdo en el fútbol reciente, en la época reciente, un equipo que se transforme tanto en su estadio y fuera de su estadio. Parecen dos equipos totalmente distintos. Y una vez más, dio una muy mala imagen en Vitoria, perdió merecidamente, pudo empatarlo con ese gol de Correa, pero explicaba a Black después del partido que los rivales le marcan goles que otros días no marcan, y es verdad que el Dortmund hizo entre semana el mejor partido de la temporada, y ayer el Alavés estuvo muy bien, marcando dos auténticos golazos y bueno, poniendo al Atlético de Madrid en una situación muy comprometida, porque ahora se la juega contra el Atlético en su estadio para entrar en Champions, que para muchos es el objetivo de la temporada, para mí es el mínimo que tiene que cumplir este equipo, quedar entre los cuatro primeros para salvar la temporada, sobre todo a nivel económico.
Por ir avanzando con las notas, me imagino que muy buena nota para el hito histórico logrado ayer por parte del Girona, asegura Plaza Europea.
Sí, lo han celebrado como si fuese el objetivo de la temporada, pero Michel se ha encargado de decir que quieren más, que quieren la Champions, que la tienen a tiro. No solo porque le saquen muchos puntos al cuarto y sobre todo al quinto, sino porque se enfrentan entre sí, cuarto y quinto. Así que yo veo realmente cerca esa posibilidad, que claro, como al final no ha peleado por la Liga, parece que sabe a poco, pero si nos ponemos a principio de año y vemos que el Girona, un equipo a lo mejor para estar en mitad de tabla, se mete en Europa y tiene muchas posibilidades de meterse en Champions, estaríamos hablando de una de las grandes revelaciones de la temporada. El Leverkusen, posiblemente en Alemania, lo ha hecho todavía mejor, porque es ganar el campeonato contra los equipos grandes de allí, contra el Bayern sobre todo, pero que el Girona se meta en Champions jugando tan bien como lo está haciendo y sobre todo recuperando las sensaciones, porque el otro día jugó muy buen nivel contra el Cádiz después de algunos partidos un poco más flojos, creo que tiene un mérito que al que ya nos hemos acostumbrado y quizá no lo estamos recordando todas las semanas, pero incuestionable.
¿Qué ha sido para ti lo peor de la jornada?
Pues mira, en lo deportivo, el Atlético de Madrid, esto que hablábamos ahora del nivel tan bajo, y en lo extradeportivo, el hecho de que la Liga no tenga tecnología de gol. En un fútbol tan profesionalizado, donde hemos aceptado la tecnología para el VAR, que a mí me parece secundario con respecto a la tecnología de gol. Si para algo tiene que servir los avances tecnológicos, es para determinar si un gol entra o no entra. Creo que esto tendría que ser lo primero, independientemente de lo que cueste, que además, con la cantidad de dinero que se mueve en el fútbol, no creo que es una cantidad excesiva. Y bueno, no podemos estar a estas alturas en 2024 viendo a ojo si un balón en un partido tan importante como el Madrid-Barça, y en realidad en cualquiera, porque los equipos que juegan el descenso o entran en Europa tienen los mismos derechos, por supuesto, no lo podemos estar viendo a ojo y tiene que haber una seguridad científica, tecnológica, de que ese balón ha entrado o no.
¿A quién le damos un plus?
Pues mira, como tenemos varios jugadores luego para el 3, se lo voy a dar a dos. A Luis Rioja por el gol que metió el Atlético contra el Atlético de Madrid, uno de los goles de la Liga. Sí. Me recordó un poco la volea aquella de Zidane en Glasgow. No viene de tan alto el balón, pero viene bastante alto, y cómo acomoda el cuerpo y cómo la dirige la escuadra contraria. Ahora mismo no tengo en la cabeza todos los goles de la temporada, pero este estaría en el podio seguro. Y también a Isco, que ha vuelto muy bien de la lesión, que está pidiendo un sitio en la Eurocopa, aunque yo creo que no tiene opciones, pero que está otra vez llevando a su equipo a jugar muy bien al fútbol.
Se le ve sonreír, se le ve feliz. Dos pluses
para Yago Aspas, otro que sueña con la Eurocopa, aunque también creo que no tiene opciones, y que ha despertado de una temporada algo discreta. Fíjate que estábamos acostumbrados a que Yago Aspas salvara todos los años al Celta, esta temporada no ha estado tan bien, pero en el partido del Celta de esta jornada, que le pone ya con una ventaja importante sobre el Cádiz, dio dos goles y marcó otros dos.
¿Y los tres pluses para?
Los tres pluses compartidos también para los dos protagonistas del Clásico. Lamine Yamal, que para mí fue el mejor jugador del partido, porque desbordó continuamente a Camavinga, porque se echó al equipo a la espalda con 16 años, y porque dado el bajo nivel de Rafinha, Lewandowski, Ferran cuando entró, realmente fue el único activo del Barça en ataque. No solo el mejor, sino casi el único que aportó peligro por esa banda derecha a un nivel impresionante. Aunque al final, como ganó el partido, el MVP lo debería haber ganado Lucas Vázquez. Siempre se entrega al mejor jugador del equipo que gana el partido. Lucas volvió a sustituir a gran nivel a Carvajal. No solo en defensa, porque tapó muy bien a Rafinha, no solo con una energía desmedida, sino aportando en los goles. Marcó uno, dio otro y forzó el penalti del tercero.
Indudablemente. Bueno, pues la verdad que una jornada que nos deja ya virtualmente sentenciada la pelea por el título. Hay que arreglar lo de los puestos Champions, el orden, porque además influye en lo de la Supercopa. El Girona puede ser segundo, el Athletic Club Bilbao puede ser cuarto, el Atlético Madrid quinto, la séptima plaza y la pelea por la permanencia. Ganaron Rayo, Celta y también, ¿quién más ganó por abajo?
Falta Mallorca-Sevilla,
sí,
esta noche.
Mallorca, sí, señor.
Están ahí los dos.
Y palmó el Cádiz, que eso también es importante y relevante, porque es el equipo que ahora mismo cierra junto a Almería y Granada los puestos de descenso a Segunda División. Guille, siempre es un placer escucharte. Hasta la próxima semana.
Igualmente, Raúl. Un abrazo.